Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. La entrevista de hoy es presentada por Medical Hair. Recupera más que tu pelo. Crece, siempre crece, en 26 de marzo, 3438, apartamento 101. Y Vinos H. Stañeri, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo. Creo que la conoces, Beatriz, a Virginia Moreira.
Sí, hace mucho tiempo, es una excelente empresaria y mejor persona.
Bien, bueno, vamos a comenzar con la charla con la vicepresidenta de la República. Hay temas urgentes, Beatriz, uno de ellos es las vacunas. Es el tema que más nos inquieta a todos, que nos tiene más preocupados. Más allá del anuncio del presidente de la semana pasada, ¿cuáles son las últimas novedades al respecto?
Bueno, ustedes saben que se está implementando todo lo que tiene que ver con la logística, que es también un tema muy especial, especialmente por lo que implica mantener la cadena de frío en la conservación de las vacunas, en el traslado, obviamente, tanto del exterior para aquí como en lo interno. Esa operativa está pronta, estaría estando ya pronta. Y después, en las últimas horas, el presidente recibió toda la presentación de lo que va a ser la operativa de la vacunación ya en territorio, con plazos establecidos, y nos parece que ni bien arriben las vacunas, inmediatamente inicia la vacunación. Así que bueno, esos son aspectos que tienen que ver con llevar adelante un plan sistemático de vacunación, que es lo
a
que se
partir
tenía
de
previsto.
Marzo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas
a
dosis
marzo.
Estarían llevando en ese combo de vacunas que se compran a distintos laboratorios?
Todavía no, viste que el fondo está especificando en breve qué cantidad recibe cada país, y eso sería lo que se está esperando también, porque hay una cifra estimada, pero aún no concreto, porque ustedes saben que la característica del fondo precisamente es que trata que la vacuna llegue a los países que forman parte de ese fondo de forma simultánea, en consideración a la proporción de habitantes que tienen los países que forman parte de ese fondo, que yo creo que es algo que a veces uno pierde de vista, ¿no? Uruguay hace muchos años que forma parte de ese fondo COVAX, y se creó precisamente para que no se diera eso que sucedía. Bueno, es lamentable, y es que los países poderosos pueden comprar la vacuna y de pronto los países en vías de desarrollo,
los chiquitos como nosotros,
en peores situaciones que nosotros, no accedían a la vacuna. Entonces, bueno, a mí me parece lo bueno de resaltar lo que significa ese fondo, que Uruguay, vuelvo a decir, hace muchos años forma parte, y que fue inmediatamente que se supo que el fondo iba a entrar en la operativa de las vacunas, Uruguay fue de los primeros países en anotarse para adquirir las vacunas.
Ahora, Beatriz, el presidente anunció el pasado viernes este acuerdo que cerró, dijo él, con la estadounidense Pfizer, Pfizer-BioNTech, y la china Sinovac. Ahora bien, ha habido en los últimos días cierta confusión, porque salieron intermediarios como este laboratorio brasileño Butantan a decir no, con nosotros no se comunicaron. No. Después se supo que en una conferencia que Butantan dio, de que Uruguay eventualmente los habría salteado y estaban en conversaciones directamente con China. Hoy escuchaba en el noticiero que el presidente había conversado con el presidente chino Xi Jinping. ¿Te parece que hubo mala comunicación, hubo confusión a la hora de explicar qué pasó con este laboratorio chino?
En realidad, ustedes saben de la forma que precisamente a veces se critica cómo el presidente de la República trató de manejar con cuidado un proceso que es complicado. Porque a veces se veía solo por el tema de cuándo accedemos a la vacuna, pero es mucho más que eso, es no solo acceder, sino garantizar que lleguen y que además la secuencia de ambas dosis, que es uno de los problemas que Europa está precisamente encarando en estos días. Entonces, lo que sin lugar a dudas el presidente lo dijo, nosotros ya sabíamos que era así, hay un aspecto comercial que está primando, sin lugar a dudas, y que lo vemos, y obviamente...
Sí, hay una guerra comercial, ¿no?
Y lo que precisamente el presidente, cuando asume la responsabilidad de todo esto, es salir precisamente él a poder estos pasos de la forma más certera posible, darlos en esa secuencia y con la seriedad de un país que ustedes saben cómo nos manejamos desde el punto de vista contractual, y en ese sentido fue que buscó asumir él todos los pasos, obviamente escuchando a los científicos, al ministerio, pero marcando desde el Poder Ejecutivo directamente una negociación en virtud de un país chico, un país que quería dar esas certezas que hablábamos, y que obviamente esas negociaciones con los laboratorios del mundo no son nada fáciles.
Pero la pregunta es, cuando se anuncia que el acuerdo estaba cerrado, ¿el acuerdo estaba efectivamente cerrado o todavía se estaba negociando con...?
No, cuando el presidente le transmite a la ciudadanía los aspectos de la negociación, es porque ese acuerdo, obviamente no a través del representante de Latinoamérica, sino directamente, ya había estado hacía tiempo en contacto y cerrado en términos de que efectivamente las vacunas iban a proceder. Obviamente siempre hay ajustes, nosotros seguimos a nivel internacional, bueno, y ustedes también, obviamente, como periodistas, y vieron que, pese a haber contratos, a veces hay problemas en términos de entregas, es decir, es como una situación que hay que seguir independientemente de lo que implica cerrar...
Y después del acuerdo comercial está toda la logística, ¿no?
La logística que Uruguay estuvo trabajando. En la logística, a efectos de que efectivamente todo sea rápido desde la llegada efectiva de las vacunas en adelante. Esa operativa que ha ido ultimando en los últimos días, el sistema, bueno, ustedes saben que el sistema de vacunación uruguayo, lo conocen como yo, es un sistema excelente, y en ese sentido se estuvo instrumentando un plan en términos de lo más rápido posible, eso se presentó ya. Así que ahora resta esperar que lleguen las primeras dosis.
Beatriz, ¿qué pensás cuando desde la oposición a veces se reclama reducir la movilidad?
Bueno, ustedes saben que...
¿Es posible, es viable a esta altura del partido?
A ver, cada país transita y toma las decisiones de acuerdo también a cómo la sociedad va encarando el proceso y en las distintas instancias. Yo creo que el presidente desde el arranque fue muy claro y nos habló directamente a los ciudadanos y habló de esa responsabilidad social que los uruguayos tuvimos, ¿no? Y tenemos, pero en ese momento que todavía había mucha incertidumbre, la sociedad inmediatamente entendió el mensaje, nos cuidamos, el manejo de la pandemia permitió, esos cuidados permitieron que se postergara la primera ola, que nos diera tiempo a reforzar los CTI, que todo el sistema pudiera irse adaptando a esa realidad que, de otra manera, si no nos hubiéramos cuidado, hubiese sido más complicado. El tema, obviamente, no somos diferentes al resto del mundo, obviamente la pandemia siguió avanzando, nuevas cepas, pero la base de la decisión política de este gobierno, por supuesto escuchando a los científicos, también tiene que ver con varios aspectos. Y ahí, en lo personal, yo hablé de algunos aspectos al inicio mismo de esta pandemia, por ejemplo, que tienen que ver con la salud mental de la sociedad. Esas sociedades que son invitadas a, desde el primer momento, a encerrarse, y que tiene efectos, no solo económicos, que obviamente son efectos que a todos nos preocupan, pero también tienen, cuando son sociedades convocadas desde el inicio mismo de la pandemia y en forma sucesiva a cerrarse absolutamente, efectos que de pronto no los sentimos en lo inmediato, pero que sí sabemos que se tienen. Entonces, a mí me parece que fue una forma también de cuidar integralmente a la sociedad uruguaya, exhortando a que la movilidad sea con determinadas características. Anteponiendo el cuidado ante todo, el mensaje de no aglutinarse, de no aglomerarse, que fue muy comentado, también tiene que ver con eso de los cuidados que aún teniendo esa libertad responsable debemos tener presente en estos tiempos, además que coincidían con verano, cierre de año, todo lo que implica. Entonces, yo creo que el mensaje ha sido claro, basado en la libertad responsable. Y en ningún momento se dejó de hablarle a la ciudadanía en términos de limitar lo máximo posible la movilidad, o esa movilidad responsable, teniendo como premisa que lo primero es el cuidado desde el punto de vista de que seguimos en pandemia. Yo creo que, salvo picos que se dan en todas las sociedades y que tienen que ver con determinadas fechas, la pandemia ha mostrado estar controlada en términos, por lo que nos dicen los especialistas, ¿verdad? Eso fue acompañado por el comportamiento de los uruguayos.
Entonces, sí, bueno, fue el orgullo, ese control fue el orgullo de toda la sociedad durante muchos meses. Da la impresión que de un tiempo a esta parte...
A mí me parece que debe seguir siendo, porque si uno observa, o sea, es muy difícil, las sociedades aún que se confinan, pasan las sucesivas olas de este virus. Yo escuchaba ayer, incluso en Europa, hasta la tercera ola, y Europa ha tenido ejemplos de toques de queda, en fin, de distintas medidas que los gobiernos se han dado. Aquí hemos tenido la primera ola, vuelvo a decir, que demoró en llegar, estando además al lado de dos países que tenían situaciones difíciles. El comportamiento de los uruguayos fue la reacción. En realidad yo creo que nosotros tenemos que resaltar ese aspecto. Obviamente que también, como nos hablaban los técnicos, la saturación, el decaer a veces en ese comportamiento sigiloso que tenemos que ver, también tiene que ver con el desgaste anímico y el de enfrentar situaciones que no estamos habituados a enfrentar. Yo creo que la sociedad uruguaya ha sido, sin lugar a dudas, una auténtica protagonista de todo esto.
Bien, Beatriz, te cambio de tema. Me consta que pretendés liderar una suerte de plan de austeridad, un plan de ahorro, similar al que encabezó Martín Lehmann, Cámara de Diputados. En este caso, el objetivo es ahorrar unos 30 millones de dólares, confirmame tú si estoy en lo cierto, pero, a diferencia de diputados, para invertirlo en obras dentro del Palacio Legislativo. Contame tú, con tus palabras, en qué consiste esta iniciativa.
Sí. En realidad es de...
¿Dónde se harían esos recortes, no?
Sí, sí. En principio, comentarte que la Cámara de Diputados y el Senado han venido trabajando juntos en distintas instancias de ahorro, que generalmente surgen de, por ejemplo, de vacantes que durante tiempo no se han llenado, y ahorros en el funcionamiento. Ustedes saben que hemos optimizado una cantidad de cosas que estábamos haciendo y que pasa también con el compromiso por el ambiente, la reducción del papel, en fin, una cantidad de aspectos que llevan al funcionamiento también, sin dejar de dar servicios a los legisladores y al funcionamiento en general, que tiene obviamente su presupuesto, optimizar todo lo que implicaba gasto en funcionamiento. Se hizo un trabajo las cámaras tienen presupuestos separados, y después está el presupuesto de la asamblea, de la comisión administrativa, que es, también la comisión está integrada por todos los partidos, pero es la administración de todo el poder legislativo. Todos estos presupuestos decidimos que acompañaran el plan de austeridad que el Poder Ejecutivo está realizando. Por lo tanto, cumplimos con esa meta porque nos parecía no solo justo, sino que además el momento que estamos transitando es fundamental acompañar ese aspecto. ¿Qué es lo que nos hace, en el caso del Senado y de la Comisión Administrativa, todavía optimizar más? Desde la legislatura anterior está instalada lo que se denomina la Comisión de los 100 años del Poder Legislativo. Al final de este mandato, inmediatamente terminado este mandato, se cumplen 100 años de este edificio. Este edificio maravilloso, que realmente es orgullo, y que no termina de maravillarnos, 100 años obviamente, y pese a que las sucesivas administraciones de todos los partidos políticos han tratado de hacer un mantenimiento de acuerdo a los tiempos, también es verdad que han tenido un desgaste, imaginen, en 100 años por más mantenimiento,
sí, claro,
que llevó, entre otras cosas, que haya sido un edificio que en los últimos años, si uno transita por los alrededores, ve cómo los pisos tienen rajaduras, porque desde que se fundó ahora, el parque automotor ha sido...
Y ha crecido significativamente.
Aumento, y el peso, por lo tanto, ha incidido en la estructura. Y hay aspectos, obviamente, de azoteas, de patios internos, que debemos preservar, porque esto es un patrimonio de todos los uruguayos. Entonces, el cuidado requiere, obviamente, inversión. Y nosotros decidimos que la base de esa inversión tenía que ser del propio presupuesto del Parlamento, y no pedir a rentas generales ayuda para, por lo menos, las obras más importantes. Todos estuvimos de acuerdo. Quiero decir que en lo que planteamos también se trabajó con los funcionarios, hay un proyecto de reestructura ambicioso que, bueno, precisamente es lo que sometemos a votación el próximo miércoles, que ingresó hoy. Amén de, quiero comentarles que hay una comisión específica por los 100 años que integramos todos los partidos, la Universidad de la República, la Comisión de Patrimonio, que decidió constituir un fideicomiso a efectos de poder atraer fondos de la sociedad, de alguien que, de aquellos que quieran colaborar con obras de mantenimiento del poder legislativo, que obviamente se lo merece.
Perfecto. Otro tema que me consta te interesa es advertir cuáles son los próximos temas prioritarios para el Parlamento, discutir entre todos los partidos. Y tengo entendido que tú vas a convocar a los partidos a que propongan los temas. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque uno ve afuera, dice, bueno, los temas son los que se discuten diariamente, los proyectos de ley que se presentan, que cada partido va presentando en su momento, que se discuten en comisión. ¿Qué tiene de particular esta iniciativa?
Bueno, en primer lugar, nos parece muy importante, ¿sabes qué? Y esto forma parte de algo que hace mucho tiempo estoy trabajando, y es trabajar en lo que significa en el siglo XXI la representatividad. Quienes representamos tenemos que estar permanentemente transmitiendo y comunicando a la ciudadanía qué estamos haciendo los parlamentarios. Cuando ingresamos en este periodo, hicimos, creo que te consta, un cambio de imagen,
sí, claro.
Utilizamos toda la tecnología porque nos parece que debemos usar todas las herramientas que hoy la tecnología nos da para informar y transparentar todo lo que pasa en esta casa, ¿no? Como forma de lo que es un pilar democrático, y es el ciudadano en conocimiento de lo que pasa. trabajar al lado de los medios de difusión, y por ahí hicimos una sala de prensa, y vamos a seguir trabajando con los periodistas acreditados, a efectos que la información llegue a la ciudadanía en cualquier lugar del país en que se encuentre, y a través de las distintas formas de hacerse a la información que los ciudadanos tengan. Entonces, nos parece que esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con el fortalecimiento de la información. A su vez, es verdad que nos damos en la vida parlamentaria, los parlamentarios presentamos inquietudes personales, que trabajamos y fueron propuestas nuestras en nuestros departamentos o a nivel nacional, pero también la ciudadanía tiene que saber qué pasa con ese proyecto que le escuchó a su representante, qué pasa aquí adentro, cómo es el tratamiento que en el Palacio Legislativo todos los partidos le dan a ese tema, qué es preocupación de esos ciudadanos, y a su vez, que efectivamente lo que de alguna manera se dijo que se iba a presentar, si efectivamente tiene tratamiento y qué tratamiento tuvo,
sí, sí,
y cómo terminó.
Que pueda hacer un seguimiento, una trazabilidad de sus inquietudes,
exactamente,
digamos.
Exactamente, exactamente. Y ahí también saber que forma parte, digamos, de una presencia parlamentaria que cada legislador brinda su bancada, en nuestro caso las bancadas y la coalición de gobierno, el Frente Amplio hace lo propio, pero que le damos a conocer a la totalidad de los parlamentarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que individualmente yo me hago de mi proyecto, lo presento, y es algo mío y no tengo el respaldo, o no doy noticia al resto de los parlamentarios de mi partido o de la coalición de gobierno, porque lo que nos interesa es que la ciudadanía sepa el paquete normativo que los parlamentarios de los distintos partidos ponen como prioritario en su accionar este año. Eso nos parece que le permite a la ciudadanía ver el dinamismo parlamentario, porque muchas veces a través de los medios dice hoy se está considerando X tema, pero después pierde el hilo. Y efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros buscamos, de alguna manera, darle a conocer a la población cuáles son las prioridades a nivel legislativo que las propias bancadas ponen en consideración del Parlamento, y la posibilidad después que los ciudadanos puedan hacerle un seguimiento. Eso nos parece que nos ayuda, primero, a recibir también desde la ciudadanía críticas, aportes, y después el fortalecimiento de ese vínculo del Parlamento con la ciudadanía, que debe ser fundamental y motivo de fortalecimiento permanente, de eso se trata la democracia.
Bien. Beatriz, ¿compartís el proyecto de llevar la tolerancia cero a un 0,3? Algo que ha sido impulsado, por ejemplo, por tu correligionario Botana, Sergio Botana.
Cuando se trató, yo era parlamentario cuando se trató el proyecto del cero,
de ir hacia el cero.
A mí me parece que habiendo arrancado y teniendo una ley que arranca con el cero, no es lo mejor dar marcha atrás. Pero es una apreciación personal. Los proyectos cuando se presentan y son considerados revisten de un proceso donde empezás a tener miradas de distintos actores involucrados, es decir, de llegarse a presentar el proyecto transitará o no, depende de lo que decíamos hoy, si es prioridad para una comisión parlamentaria ese proyecto. Y ahí se escucharán a las distintas partes, y de ahí habrá una decisión. En principio, yo al principio, cuando se votó, decía, ¿no será mejor empezar un 0,3 y después ver? Se decidió y fue una negociación, y lo votamos, el ya del arranque, el cero alcohol, y por lo tanto me parece que tendríamos que mantener ese camino, pero vuelvo a decir, es una apreciación personal.
Bien. Beatriz, en las últimas semanas, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, le han consultado a propósito de si le interesa volver a integrar el Partido Nacional. Él ha dicho que sí, que le interesa volver a integrar el Partido Nacional, que está esperando el momento. Y ha dicho además que no ha tenido nuevas conversaciones contigo en particular. ¿Cuál es tu opinión como vicepresidenta de la República a propósito del reingreso, digamos, de Moreira al Partido Nacional?
Ahí como vicepresidenta no. En todo caso te estaría hablando en mi condición de nacionalista.
Ah, también, sí, seguro. Sí.
Y ahí, bueno, yo en realidad conozco la adhesión al Partido Nacional histórica del doctor Carlos Moreira. Yo creo que todos la conocemos. Sí. Se dio un episodio que yo no compartí, y bueno, y es público. En realidad no es un tema con Carlos Moreira, sino un tema de cómo yo visualizo los liderazgos en el siglo XXI, y por ahí me quedo. Él tiene todo su derecho, después que se plebiscitó además, sale electo intendente, poder presentarse y que el partido y las autoridades del partido entiendan básicamente cómo componer una situación que terminó con su renuncia al partido.
Sí.
Entonces, digo,
pero ¿cuál es tu postura personal? ¿Cómo decís tú, como nacionalista?
Yo creo que...
O incluso ex titular del directorio del Partido Nacional también.
Sí, yo creo que, bueno, estos temas, después de un tiempo... que se conversen, porque cuando los tiempos marcan cambios en los liderazgos, en el perfil, está bueno que el partido dé su opinión y que también quien pasó una situación especial también converse, porque creo que le hace a todo el mundo bien ese tema.
O sea, que estarías abierta al diálogo.
Ah, yo soy, pero no solo en estos temas, a mí me parece que el diálogo, mucho más en estos tiempos, y es algo que acá en el Parlamento vengo ejerciendo, siempre fue un estilo de trabajo, pero ahora mucho más intenso, a mí me parece que estos tiempos, el mundo, pero bueno, el Uruguay precisa mucho diálogo, más que poner en la rueda palos para trancar. Así que el diálogo para mí es la base de estos tiempos.
Bien. Para terminar, varias legisladoras de la bancada bicameral femenina, contigo a la cabeza, se reunieron con la Suprema Corte de Justicia a propósito de la eventual suspensión de los juzgados especializados en género. Bernadette Minville le había transmitido a la calle Pou que no iba a ser posible el funcionamiento de estos juzgados especializados en género por falta de recursos. Tú y tus colegas de la bancada bicameral se reunieron con ella. ¿Qué me podés contar si pensás que esta situación se puede revertir?
Bueno, de hecho, cuando ahora recién hablábamos del diálogo, si hay algo que no podía pasar es que no existiera diálogo entre poderes.
Uh-huh.
Y además, el tema de por sí, si hay algo que no permite, es que no haya diálogo entre quienes tenemos que trabajar para acercar soluciones. Así que por ahí pasó la voluntad del legislativo, y también la voluntad, y yo me aclaré, me traté de que quedara firme cuando salimos de la reunión, también la del Poder Judicial. A veces es medio complicado porque tú sabes que se mezcla el concepto de dos tipos de juzgado. La ley integral de violencia doméstica que viene del periodo anterior creó lo que se denominaron los juzgados multimateria.
Uh-huh.
En realidad, las autoridades de la Suprema Corte entendieron que era muy difícil de llevar adelante ese tipo de juzgados, no hubo presupuesto en su momento para el cumplimiento de toda la ley. Cuando empieza este periodo parlamentario, parte de lo que la coalición de gobierno había trabajado es la necesidad de la existencia de juzgados especializados en materia de violencia en el interior del país. ¿Por qué? Porque habíamos verificado que muchas de esas respuestas que se dan en la zona urbana o en el área metropolitana, podemos decir, pero básicamente más en Montevideo, no era la misma, especialmente en el interior profundo, donde los propios operadores judiciales nos hablaban de las dificultades, y obviamente sabíamos de lo difícil que todavía está trabajar el tema de la violencia en lugares donde todavía está un poco naturalizada. Entonces, sentimos esa inequidad entre el interior, especialmente el interior profundo, y las zonas urbanas o Montevideo.
Además sería una pena con todo lo que costó legislar esa ley, ¿no?
Mucho. Entonces, le pedí a las legisladoras de todos los partidos políticos, que han sido históricamente quienes han llevado adelante temas como este, en especial el tema de la violencia, que tuviéramos una reunión con el que es desde el 1 de febrero presidente de la Suprema Corte, porque esta fue la última semana. Sí. Y ustedes saben que para esos 3 juzgados el Parlamento había establecido un presupuesto por fuera del presupuesto del Poder Judicial. Pero que se entendía que no podían coexistir, y estoy buscando una manera de explicarlo lo más fácil posible, los juzgados que tenían que ver con la ley integral y los juzgados especializados en materia de violencia que el Parlamento, este Parlamento, había dispuesto para el interior del país. Fuimos a hablar con el presidente de la Suprema Corte, encontramos una gran disposición, y tratamos de ver los puntos que en principio para los juzgados especializados del interior, que para nosotros son prioridad, los que el Parlamento le había buscado un presupuesto especial, se pudieran instalar. Para después ver y seguir en contacto qué pasa con el resto de los denominados multimateria. Es decir, bien, dividimos la negociación. Perfecto. Y ahí, eso el camino que transitamos, porque entendemos que es prioritario, es el interior del país, y por ahí empezamos y estamos ayornando algunas cosas.
Bueno, pero hay voluntad de la Corte en priorizar y fortalecer con recursos estos juzgados en el interior.
Sí, y especialmente sabemos las dificultades que el Poder Judicial tiene para el acceso de inmuebles, por ejemplo. Ustedes saben que cuando se sabe de pronto que el Poder Judicial está buscando una casa para alquilar, suben los precios. Entonces, estamos viendo y trabajando en conjunto, así como también algo que se dificulta mucho en el interior, a pesar de que hay llamados, es algunos peritos que son importantes tener a la hora de tomar la decisión judicial y que muchas veces no hay o es difícil, frente a la premura de lo que significan casos de violencia, contar con ellos. Así que estamos viendo también la posibilidad de colaborar en ese sentido con la tarea de las mujeres de todos los partidos políticos.
Bien. Beatriz Argimón, escribana Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
No, un placer y bueno, estamos a las órdenes, seguramente nos vamos a seguir encontrando a lo largo del año.
Seguro que sí. Señores, gracias por la compañía. Ustedes siguen pegados a 970 Universal. Chau, chau.